Guiones y guionistas, capítulo 233. ¿Cómo pasar del largometraje a la serie? Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del unitario mundo de los guionistas y el serial arte de los guiones. Hoy tenemos un podcast muy interesante porque vamos a hablar con una guionista del proceso de pasar un largometraje a serie. Nos va a acompañar la argentina Vale Brava, que está en mitad del proceso de adaptación, por lo que va a ser una conversación muy actual y enriquecedora. Pero antes recordaros que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Ya tenemos 36 cursos a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Y podéis acceder, nada, por una módica suscripción. ¿Qué queréis escribir cortos? Hay curso. ¿Largos? Curso. Series, cursos. Documentales, hay curso. Guión de cómic, también hay curso. Guión de animación, no había, pero ya también tenemos curso. De hecho, si en la clase anterior vimos cómo afectan al guión las diferentes técnicas de animación, en esta vamos a ver los diferentes géneros y formatos en los que podemos crear una obra. Y el sábado continuamos con el curso de cómo usar Final Draft. En esta clase vamos a ver cómo funciona el navegador de Final Draft y lo útil que puede ser a la hora de organizar la escritura del guión. Y continuamos con los recursos para suscriptores de los cursos. Hoy voy a subir el guión de una de las películas de animación más potentes de estos últimos años que ganó un Oscar y todo. Me refiero a Coco. Y es una película a la que le tengo mucho cariño porque es la primera película que vio mi hijo en el cine. Yo creo que tenía 4 años o a lo mejor no llegaba, y la verdad es que aguantó la película entera y le gustó. Os dejaré el guión en el almacén de guiones y largometrajes. Y bien, hace unos días me llegó un mail a la web de una suscriptora que os voy a leer. Y decía así: hola, solo quería decirte que estoy encantada con la plataforma y los cursos. Me están sirviendo muchísimo. Hace poco tuve un pitching en la Universidad de Palermo en Buenos Aires sobre mi guión y me fue genial. Me han sugerido que el guión que ya realicé como largometraje tiene mucho potencial como serie, así que voy a tratar de escribir una biblia para venderlo. Estoy tratando de hacer todos los cursos de la plataforma y podcast relacionados con esto cuanto antes. Quería agradecerte por compartir tu conocimiento, ya que los cursos me están enseñando y ayudando mucho. Saludos, Valeria. Y claro, yo después de leer este mail dije: pero bueno, Valeria Brava, esta guionista tiene una historia que contar. Entonces directamente le propuse hacer una entrevista. Y como ella aceptó, bueno, pues aquí la tenéis. Y como os decía antes, estoy con Valeria Brava, una argentina que está ahora en el proceso de escritura, de pasar esa escritura de guión de largometraje que tenía a serie. Y bueno, va a ser muy interesante porque nos va a contar un poquito todo el proceso. Pero bueno, Vale, ¿estás ahí? ¿Hola?
Sí, hola, ¿cómo estás, David?
Perfecto, muy bien. Aquí una conexión Montevideo-Buenos Aires. Lo primero, me gustaría que te presentases un poco, Valeria, que nos cuentes un poquito qué es lo que has hecho.
Sí, yo, bueno, soy Valeria Rowinski. Pongo Vale Brava porque nunca nadie sabe escribir mi apellido en las redes.
Rowinski.
Y soy licenciada en composición coreográfica, convención en teatro musical. Y bueno, actualmente me estoy dedicando más a guión hace un tiempo y estoy trabajando en mi ópera prima, que ya fue rodado como largometraje, pero ahora estoy trabajando en adaptarlo a serie.
Qué bueno. ¿Y cómo fue el proceso ese de escribir ese largometraje?
Bueno, originalmente, como soy actriz, primero arrancó con una idea que tuve a partir de un montón de experiencias personales que había tenido. Se me ocurrió escribir una historia sobre una mujer que tenía 30 años y que, a pesar de haber convivido, de haber tenido un montón de frustraciones amorosas, de que diferentes hombres la dejen, que no había nunca alcanzado un gran orgasmo y que todavía buscaba su placer. Entonces, bueno, primero empecé totalmente suicida, escribiendo diálogos, porque, bueno, yo pensaba en ese momento como actriz. Pensaba en qué acción voy a realizar, en cuál era mi motivación como personaje, cuál era el deseo más profundo que movía el personaje, cuál era la estrategia de él. Y empecé escribiendo diálogos. La verdad que se ve que todos los caminos, cuando uno lo hace de forma organizada, conducen a Roma en cierto punto, porque si bien arranqué de atrás para adelante, porque arranqué nada de logline, nada de storyline, nada de lanzamiento, nada de escaleta,
Claro,
pero.
sí, me estabas contando antes que claro, tú ahora al hacer los cursos estás viendo todo lo que, ¿no? Como todo al revés, ¿no?
Exactamente. Bueno, por ejemplo, ahora al haberlo visto después del rodaje, me doy cuenta que hubo una escena que podría no haberla hecho, que estaba de más, que bueno, que eso en cine es dinero y que podría haberme ahorrado una escena, pero bueno, nada, fue mi primera vez y igual creo que caímos parados porque se pudo rodar y ahora estamos en montaje. Pero bueno, sí, hice de atrás para adelante, hice los diálogos, después fuimos a rodar, yo dirigí a los actores, entonces bueno, a cada personaje le fui diciendo cuál era su biografía, cuál era su motivación, qué acción iba a realizar, todo por cada escena. Entonces fui construyendo como la biografía de cada personaje y la historia se fue nutriendo muchísimo. Y bueno, tuve hace poco un pitching. Y unos empresarios, entre ellos Martín Caramela, que es un empresario conocido de Argentina, me
Pero
decía, sí.
no, no, pero ¿y el pitching? Cuéntanos ese pitching, ¿quién era? ¿Quién lo organizó? ¿Cómo llegaste ahí?
El pitching lo organizaba la Universidad de Palermo, es una cumbre que organiza la universidad para jóvenes creativos, donde distintos maestros o empresarios nos orientan sobre cómo vender nuestros proyectos y qué potencialidad tienen, ¿no? Están ahí como para ayudarnos, para responder nuestras dudas, porque claro, por ejemplo, es mi primera vez, así como era mi primera vez, era la primera vez de un montón de jóvenes como yo que tienen su primer proyecto audiovisual y bueno, ellos escuchaban tu idea. Primero tenías un tiempo en tu pitching de vos contar tu proyecto, de desarrollarlo, y después venían las preguntas. Bueno, cuando yo les comenté acerca de mi proyecto se llama Vainilla, y me sugirieron que bueno, que como idea del árbol les gustaba, que les parecía genial, pero que ellos les encantaría que lo hicieran en serie porque sonaba que tenía mucha más tela para cortar, como para dejarlo en 90 minutos nada más. Y bueno, tomé la idea, me encantó porque estoy enamoradísima de la historia. Y bueno, ahora estoy viendo los cursos y escribiendo la Biblia, empezando de a poquito a organizar la Biblia para hacerlo serie.
Porque claro, tú como película ya está terminado el producto y eso va a tener su propia vida, me imagino, ¿o
Exacto.
no? Sí, o sea, lo vas a intentar distribuir como puedas y luego a partir es, una vez que ya tengo este producto, bueno, ahora quiero hacerlo en serie, ¿no? Y buscar pues la financiación o dónde se va a emitir, ¿no?
Exacto, sí. La idea es, bueno, tener la Biblia y, bueno, con la Biblia salir a golpear puertas y a ver qué productora consigo, a dónde puedo presentarla.
Luego, a la hora, por ejemplo, de hacer la Biblia, ¿qué cosas estás cambiándote o qué cosas te estás planteando de la película?
Y a la hora de hacer la Biblia, por ejemplo, hay cosas que surgieron en los ensayos que no lo tenía contemplado en el guión, que es esto de la biografía de cada personaje. Hay personajes que de pronto en los ensayos para el largometraje se pusieron súper ricos y en el largometraje no aparecían mucho. Ahora en la Biblia estoy desarrollando más las biografías de cada personaje para ver después qué interacciones pueden tener entre sí. O si la historia de repente que primero se enfocaba en una protagonista, de pronto puedo tener otros focos. Todo esto, bueno, tratando de no perder el eje, ¿no? Porque, bueno, también veía en tu curso que decías que muy fácilmente uno puede tener una muy buena idea e irse por las ramas.
Sí, pasa bastante, sí, es verdad que no hay que perder el foco, sobre todo porque ese es el foco que le llamó a la atención a los que vieron el pitch y dijeron, aquí hay una historia y se puede contar en más. Entonces, si de repente, o sea, sí que puedes hacer el cambio de un protagonista a hacer una serie un poco más coral, ¿no? Yo qué sé, según me contabas, me venía la imagen de Mujer, Sexo en Nueva York. ¿no? De las cuatro, ¿no? Treintañeras y tal, que claro, hay una protagonista, pero de repente hay como otras tres protagonistas y son un grupo de cuatro, ¿no? Y eso te ayuda a poder contar más tramas en la historia, que está bien, pero claro, hay que acotarlo, porque si no, te vuelves loco, ¿no? Hay que meter personajes, ¿no?
Así que bueno, y nada, después que tenía pensado hacer la sinopsis, aunque sea de 10 capítulos. Bueno, y a partir de ahí, bueno, yo voy a seguir trabajando todo lo que más pueda, pero supongo que he llegado a un punto también, si alguien lo acepta, tendré que trabajar con otras personas porque es muchísimo trabajo, una Biblia y una serie.
Sí, no, sobre todo si luego se va a hacer, escribir todos los guiones es mucho trabajo, ¿no? Y además mucho trabajo si no eres además un guionista que lleve 20 años y que tenga mucho oficio, con lo cual todo pues como que te cuesta más, ¿no? Cuando estás empezando tienes la frescura, que es genial del principio, pero claro, no tienes todavía los mecanismos, ¿no? Y por ejemplo, ¿te has planteado hacer el guión del programa piloto?
Sí, estaba pensando de hecho en, bueno, esto es tan reciente que ni siquiera me puse a conversar con la productora con la cual estoy en proceso de hacer mi largo. Pero quizás hasta nos puede servir el material que tenemos rodado, o sea,
Claro.
así
No,
que
ese
tengo.
material os puede venir muy bien, por ejemplo, para hacer lo que es un tráiler, un teaser de venta, ¿no? Donde tú directamente en 1 minuto y medio cuentas cuál es el tono de la serie, cuáles son los protagonistas, y claro, no es lo mismo llegar solo con la idea a la idea y el vídeo, ¿no?
Sí, igual todavía faltaría hacer el guión del piloto, o sea, esto es totalmente reciente.
Ya.
El pitching fue el viernes pasado.
Qué bueno, estás en pleno. No, claro, y el tono, ¿tienes claro cuál es el tono de la serie? Que me imagino que será el de la película.
Sí, si bien es un drama, pero tiene todo tono de comedia. No, no, no es una comedia porque no es que todo el tiempo hay gags y todo el tiempo, pero sí es un drama con tono de comedia y es erótico. Es erótico, pero es sensual, se insinúa, ¿no? Es todo muy de texturas.
Y una pregunta, no sé si te has planteado ya cuál sería tu target, o sea, ¿a dónde te quieres presentarlo después? ¿A qué canales o qué productoras? O sea, ¿a qué público ha dirigido? ¿No? ¿Dónde te imaginas, dónde presentarías el proyecto?
Sí, soñar no cuesta nada, ¿no? Y no sé, me encantaría presentarlo en Netflix.
Claro.
Me encantaría. Pero bueno, también estuve mirando y quizás puedo ir a golpear algún canal acá en Argentina. Mi plan era también estos mismos maestros de la universidad que me han dicho que están interesados, que por favor los tenga al tanto, es a ellos mismos ir y preguntarles, hey, ¿a quién les parece que puede? Que puede interesarle, porque bueno, es mi primera vez y yo también no estoy conociendo, no conozco a nadie.
Claro,
Sí.
sí. No, no, pero es alucinante todo lo que has conseguido llegar ya con el proyecto, ¿no? Eso es alucinante, ¿no? El que de repente se está tanto en el proceso, porque hay gente que se tira como años con una idea y que si hago esto, que si hago lo otro, y lo que les falta realmente es ponerse en acción, que es lo que hay que hacer. Ponerse en acción, escribir, presentarte a pitching, hacer cosas, llamar puertas y moverse, ¿no? Porque si no, las ideas se quedan en la cabeza o si acaso en el disco duro solo.
Sí, totalmente. No, no, sí, no paro de escribir. Me doy cuenta que hace ya. Lo que va de este año no he parado de escribir. Es que vos, como que no. Una vez que arrancás, no. Igual me encanta. Pero no paras de escribir porque, bueno, estás que la adaptación, que el piloto, que el capítulo, que la sinopsis. Y igual me encanta, no me quejo. Pero sí, es de hacer y hacer y hacer todo el tiempo.
Claro. Y luego, a ver, más cosas de la serie. ¿Qué duración tendrían los episodios?
No lo sé, no lo pensé. No sé si, porque no sé si plantearlo una serie para tele con los cortes o si es para una plataforma tipo Netflix de hacer de 20 minutos. Eso todavía no lo sé.
Claro, o sea, el tema de los cortes es algo que tú, por ejemplo, las series en Estados Unidos son de 50 minutos y claro, normalmente tienen sus cortes para publicidad las de televisión en abierto. Pero lo alucinante es que la estructura es ya tan, la tienen tan clara los de Estados Unidos que aunque en Netflix no haya cortes porque no hay publicidad, sí te hacen los mismos puntos de inflexión como cliffhanger cada 10 minutos, como para mantener la tensión. Con lo cual yo O sea, lo que sí que tienes que decidir es la duración. Eso sí que es claro. O sea, porque no es lo mismo hacer una serie de 50 minutos que de 25 minutos. Y es porque
Claro.
te hace que cada episodio sea totalmente distinto y tenga una estructura distinta. Esas sí son las cosas que antes de lanzarte a escribir el guión, ¿no? Del piloto, tienes que tener claro qué modelo de serie quieres.
Sí.
Que, ¿no? Esas cosas las hablamos en el curso. ¿Qué modelo serio quieres? Bueno, vale, quiero una serie de 25 minutos que sea eso, una dramedia, con momentos de comedia y momentos de drama. Como por ejemplo la serie tal, ¿no? Tener algunas referencias de series, eso te va a ayudar, ¿no? Y luego, y lo mismo si es de 50 minutos, porque claro, de 50 minutos, claro, pues vas a tener que ver una estructura donde eso, cada 10, 15 minutos, tienes que meter ahí un punto de giro potente, ¿no? Que para que enganche, ¿no? Y te mantenga. Y luego esa estructura, claro, hay que mantenerla en todos los episodios. Que esa,
Sí.
claro, por eso te decía también lo de saber a quién lo presentas. Porque claro, me imagino que no es lo mismo un canal argentino que Netflix o que otro internacional, no sé. Tener
Claro.
claro a quién y adaptarlo ya pensando en ellos es más fácil para luego que nos lo compren, ¿no?
Sí, igual inicialmente iría con la sinopsis, así que también estaría abierta a ver qué a dónde consigo y a quién le interesa para yo proponer. Si vos me preguntás desde ahora y yo apuntaría más a una de 25 minutos, pero porque claro, porque soy nueva, pues recién empiezo y entonces iría algo más más cortito.
Pero eso, por ejemplo,
Vos.
que tú dices, yo creo que está muy bien, pero está muy bien tenerlo claro desde el principio, porque realmente tú cuando vas a presentar un proyecto a alguien, si tú dices, no, puede ser de 20 minutos o de 50 minutos, o sea, es como me da igual lo que tú me compres. No, eso realmente cuando uno hace un pitch de esas cosas, tiene que ser al revés. Tú tienes que tener claro, es decir, quiero hacer una de 25 minutos porque es muy buena por esto, 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 y como la serie es esta, esta y esta. Y eso realmente la gente que lo recibe como algo más positivo que si tú dices, si lo quieres de 25, te lo hago de 25, y si lo quieres de 50, de 50. Es como que realmente es muy distinto una serie de 25 y una de 50. Entonces, yo te aconsejaría que tomases una decisión y con la que tomes. Te busques todos los argumentos para demostrar que esa es la mejor idea. Y por ejemplo, lo que dices tú, mira, como no tengo mucha experiencia, mejor hacer algo más pequeñito de 25 minutos que me voy a sentir más segura. A mí me parece una opción buenísima, ¿no? Y que parte sobre todo de conocerse a una misma y sus limitaciones. O sea, que eso es vital. No es como lo que te dice normalmente de hacerte un DAFO, ¿no? O FODA, que lo llaman algunos, lo de fortalezas, debilidades, ¿no? O sea, uno tiene que conocer las cosas buenas que tiene y las cosas malas para contrarrestar las cosas malas. Y si no tienes mucha experiencia, pues mejor meterte en historias de 25 minutos que vas a controlar mucho mejor. O sea, me parece una idea muy buena esa, Valeria. Pero una vez que eso, ya es, focalízate para decir, no, no, es que es la mejor serie de 25 minutos que puedo hacer. Porque
A
las de
full.
50 minutos son muy largas, son un rollo.
Claro.
Y sin embargo, yo qué sé, por ejemplo, Netflix, no sé si has visto una serie que se llama Love. Love.
No.
Ah, pues mírala, porque es una comedia de amor, es una comedia romántica, se llama Love. Y es genial porque uno de los autores y productores ejecutivos es Judd Apatow, este que ha hecho varias comedias. Entonces es una comedia romántica, pero es como una anticomedia romántica. O sea, en cuanto que el ritmo es como, o sea, el primer episodio en el piloto, los dos protagonistas se conocen en la última escena, antes de que acabe el primer episodio. O sea, en lugar de hacer como las típicas películas de que se conocen al principio y si se enamoran o no, no, no. El primer episodio te cuenta la historia de uno, la historia de otro, y en la última escena, casi casualmente, se conocen, ¿no? Sería como lo que es en los 10 primeros minutos de una película de comedia romántica. Y entonces a partir de ahí tiene un ritmo, los dos personajes son divinos, el de él y el de ella, es muy divertida, bueno, a mí me encanta Love. Y son cortos, son de 25 o 30 minutos que yo como espectador, claro, lo que pasa muchas veces como espectadores, ¿no? Que nos pasará a todos cuando ves Netflix o cosas que dices, ¡buah! Un episodio de 60 minutos, ¡uf, qué pereza! Pero de repente como que tienes un rato comiendo y dices, ¡buah, de media hora, qué maravilla! O sea, como que los episodios de media hora son buenísimos para eso, porque hay momentos del día donde es el tiempo que tienes y son geniales, ¿no? Y no sé, como yo apostaría por ahí, pero bueno, no sé, tú obviamente
Sí, sí,
haz lo que quieras.
sí.
Haz lo que quieras. Luego también hay otra cosa que está el mundo de las web series, también como tenerlo como plan B, porque por ejemplo allí está la Universidad 3 de Febrero. La UTRES, que todos los años también reciben proyectos. Yo hice una entrevista en el podcast a una de las chicas que lo lleva, búscala si quieres, o bueno, voy a poner el link para que los vean, y ella te cuenta como todos a finales de año siempre reciben proyectos, ellos ponen proyectos que se hacen de fuera y los emiten, pero ellos también producen sus propios proyectos. Y ahí, por ejemplo, casi que los episodios son más cortos, son más tipo 15 minutos. Pero bueno, también es otra vía, ¿no? Del mundo web series, como que también puedes tener incluso distintos planes. Un proyecto con episodios de 15 minutos, otro con 30, y dependiendo a quién se lo presentas, pues puedes modificar la cosa hacia un lado o hacia otro. Pasa muchas veces, ¿no? Porque eso es como los currículum, ¿no? Los currículum, o sea, ¿no? Te dicen siempre que no hagas un currículum y lo muevas por todos los lados. O sea, que siempre antes de presentar un currículum a alguien, tienes que ver a quién se lo presentas y adecuar tu currículum a esa persona, a esa productora, para que te pueda encajar, ¿no? En lugar de hacer un currículum estándar. Pues con las Biblias pasa igual. No es lo mismo la Biblia que le vas a presentar a un 3TV que la que le presentes a Netflix.
Claro, ¿no? Como, sí.
Claro, tú tienes que ver qué es el producto de cada uno o a un canal argentino de Nacional, ¿no? Pues hay que ver qué productos hacen ellos y venderles un poquito tu paquete a ellos, ¿no? Por ese lado, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Me encanta. O sea, yo es algo que, vamos, espero que en un futuro, si cuando salga, vuelves aquí al podcast y nos cuentas qué tal va todo, vamos, porque... Vamos.
Genial.
Sí, me gustaría verlo. Y por ejemplo, la película esta, me dices que estás editándola ahora. ¿Y qué ideas tenéis de distribución?
Mira, el largo trabajé con una productora que se llama Cehuati Audiovisual, que es de acá de Argentina, y se asoció una productora que se llama Gaucho Entertainment, que es de Estados Unidos. Nuestra idea es ir al Ventana Sur, que se hace este año, y ahí ofrecérselo a distintas distribuidoras. No recuerdo ahora el nombre, porque hubo una que ya en el Ventana Sur del año pasado nosotros fuimos con de puro caraduras a hablar directo porque no teníamos nada en ese momento. O sea, la película se rodó en marzo de este año. Y nos dijeron que, creo que era de Holanda, la distribuidora, que estaban interesados porque la peli cuadra, según estas personas, en todo lo que es LGTBIQ+. Entonces, que estaban interesados. La productora de Estados Unidos, por ejemplo, se interesó justamente porque mostraba una historia que era distinta de una relación hetero. Mostraba otros tipos de relaciones. Entonces, dicen que, por ejemplo, yo conocí al productor en la filmación, a este hombre de Estados Unidos, y me decía que en Estados Unidos es muy difícil conseguir material de este tipo en habla hispana. Así que bueno, mi plan para la distribución es acercarme al Ventana Sur, ahora ya teniendo el largo, pero con un teaser a partir del largo ya realizado, y bueno, ofrecerla a ver a qué distribuidora le interesa.
Qué bueno. No, claro, cuando ya tienes el proyecto hecho ya es otra cosa, porque ya tienes cosas que mostrar y eso está muy bien.
Claro.
Qué bien, sí. Bien. Tú dices que tú te encargaste de la dirección de actores y hubo otra persona que se encargó un poco más de la dirección de cámaras y todo eso.
Trabajamos en codirección con un director que se llama Gerard Marcó de Más, que es está en Argentina, es catalán. Yo había trabajado para Gerard el año pasado para una película de él que se llamaba Látex Rojo como actriz. La casualidad era que en esa película se tocaba el tema del BDSM.
Ajá.
Y yo le conté que yo estaba escribiendo un guión que también trataba del BDSM. Y bueno, cuando terminamos la película de él, yo me acerqué a él con mi guión y le dije, mira, yo ya había dirigido un cortometraje, pero largo nunca. Entonces le dije que me gustaría, si a él le interesaba, que me ayude a dirigir esta historia. Y bueno, sí, él me dijo que sí y yo me ocupé de todo lo que fue previo al día de rodaje, porque bueno, no al actuar no podía estar delante de la cámara, detrás, decidiendo el plano. Y yo confiaba muchísimo en la vista de Gerard porque ya había visto cómo dirigía y los planos que tomaba y la verdad que me encantaban. Y bueno, entonces todo lo que fue dirección de actores y orientación de los actores lo hice yo porque al haber escrito el guión era la que tenía clara todas las tramas en la cabeza. Y con él, al final del ensayo, hacíamos un ensayo de toma. Entonces, planteábamos todo, cómo se iba a dar el día del rodaje, y lo filmábamos. Así por cada escena hasta llegar al rodaje. Entonces, lo que hacíamos con eso era que el rodaje lo pudimos agilizar mucho para poder rodar más escenas por jornada. Así que bueno, trabajé con él en codirección y después en todo el resto de las áreas lo que nos propusimos es que darle oportunidad a mujeres a que sean cabeza de área porque, bueno, a las mujeres nos cuesta más conseguir ser cabeza de área. Entonces, en todas las áreas, menos en producción, fueron cabeza de área mujeres. El equipo se manejó de forma muy, la verdad que la comunicación fue muy fluida, hubo un clima inmejorable, fue muy, muy grata la experiencia. Terminé agotada por todos lados porque, claro, estaba en la dirección, que aunque te quieras desligar al momento del rodaje, igual los actores te van a seguir preguntando hasta el final, ¿pero qué me pasa acá? ¿Qué me pasa allá? ¿Por qué estoy haciendo esto hasta el mismo día del rodaje? Pero bueno, fue muy, muy
Pero,
lindo.
y o sea, deduzco de lo que has dicho que tú también actuabas en la peli.
Hacía
Ah,
la protagonista.
toma ya. Claro. Bueno, hay muchas series en Estados Unidos que son así, que la chica protagonista es la que lo saca adelante, la productora, la que escribe. O sea que, muy bien. Sí, realmente entre el mundo del actor y el mundo del guionista hay muchas cosas en común. O sea, hay un parte del proceso de creación que es muy, muy parecido. O sea, como que yo realmente conozco actores que escriben y a guionistas también que actúan. O sea, que realmente es un proceso que si aprendes a canalizarlo está muy bien, es muy, muy parecido, ¿no?
Que hicimos es, bueno, nos inscribimos en el para Work in Progress para el Festival de Mar del Plata, así que a ver si quedamos ahí cruzando los dedos.
Qué bien, sí, yo le veo mucho futuro a esa película y a esa serie. No, y es verdad que hay ciertos temas que si los tratas y son poco tratados, también ahora es verdad que hay mucha necesidad como hay muchas plataformas y muchos canales y hay mucha necesidad de cosas audiovisuales. Y como mucha gente hace más o menos lo mismo, pues realmente cuando haces cosas un poco diferentes, pues tiene su público y tiene sus canales que buscan este tipo de cosas. Y el tema que cuentas, bueno, el éxito de Las sombras de Grey, que iba a decir, ¿no? De repente de un libro autopublicado en Amazon, fíjate, ¿no? En lo que se ha convertido. O sea que obviamente hay un interés ahí de un público, yo creo mayoritariamente femenino, pero no solo femenino, porque claro, son muchos temas que no se han hablado durante muchos años, durante nunca en la historia se ha hablado, ¿no? El tema de la sexualidad femenina, que hasta hace, yo qué sé, 50 años no existía, y ahora cada vez se habla más, y ahora pues mira, pues chico, y está bien que además que hablen las mujeres, porque muchas de estas historias se empiezan a contar desde el punto de vista del hombre, ¿no? Y ya afortunadamente desde hace ya un tiempo ya estáis las mujeres contando la historia desde vuestro punto de vista, que claro, que es como tiene que ser, ¿no? O por lo menos hace falta que se escuche. Bueno, Valeria, no sé si quieres dejar algún link o mail de alguna red social o alguna web de la productora o algo para si la gente que esté enterada de la película o...
Dale, sí, la gente que se quiera enterar de las novedades de la película, que me siga en Instagram, Vale Brava.
Vale, brava,
Sí,
vale.
así es mi web, así es mi Instagram. Con Vale Brava llegan a mi YouTube, a cualquier canal.
Perfecto.
Vale
Y
separado,
es
Brava.
valebrava.com.
Sí.
Vale, perfecto. Yo de todas formas lo chequeo, porque imagino que a través de la web ya pues te encuentran en todas las redes sociales y todas las
Exacto.
cosas. Muy bien, pues nada, todos los que estáis oyendo ya sabéis dónde podéis encontrar las aventuras de Vale y con su película y a ver hasta dónde puede llegar. Y nada, ya dentro de, no sé, dentro de unos meses, un año o dos, vienes a contarnos qué tal te va la serie.
Genial.
Bueno, vale, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros y lo dicho, mucha suerte con todo.
Gracias, David. Nos vemos.
Y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado con Vale Brava sobre cómo adaptar un largometraje a serie. Si os ha gustado, bueno, pues agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify o donde escuchéis este podcast o que lo compartáis con las personas que penséis le puede interesar. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que este podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!